Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio.
Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos una semana más a este vuestro programa. ¿Estáis bien? Bueno, esperamos que sí. Nosotros la verdad es que no hemos parado en toda la semana para traeros el mejor contenido posible. Y creo que lo hemos conseguido, ¿eh? Antes de empezar, muchísimas gracias a todos por estar ahí, fieles a la cita. Sois los mejores, así que siempre juntos como familia radiofónica que somos. Y ahora vamos a por el sumario de esta semana, que el programa viene muy, muy cargadito. Vamos a empezar hablando con Vania Radoeva, y ella nos va a hablar de una persona, bueno, pues, con un aura de misticismo, de leyenda, de misterio, es entrevidente, medium. Pero bueno, no voy a deciros más pistas, ya lo escucharéis ahora luego. A continuación va a estar nuestra compañera Mercedes Rodríguez Jiménez y con ella vamos a seguir con la simbología. En este caso nos va a hablar del elemento aire. Nuria Pérez también va a estar con nosotros. Nos trae la leyenda del huélamo, una leyenda impresionante. Ya veréis. Un caso de apariciones inquietante. Y, por supuesto, nuestro compañero Juan Perdomo estará al final del programa para darnos ese consejo que tanta falta nos hace. Dicho esto, comenzamos.
¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com.
Bueno. Comenzamos el programa de esta noche, pues ya veis con qué atmósfera y con qué música más intrigante. Y en buena compañía, eso tengo que decirlo, porque estamos en la mejor compañía. Está con nosotros ya Vania Radoeva. Buenas noches, Vania.
Buenas noches, Nuria. Besos a todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, cuando te escuchan ya la gente sabe que nos vamos pues de viaje, porque tú nos haces viajar virtualmente. Pero
hombre,
hoy
por lo menos hasta Bulgaria. Sí.
Sí, por lo menos. Pero te iba a decir yo, ¿pero hoy también o hoy nos quedamos un poquito más quietecitos aquí?
Sí, hoy nos quedamos un poco más quietos, pero nos quedamos en Bulgaria. Os venís a Bulgaria de todos modos.
Ah, bueno, entonces sí, viajamos, vale.
Eso. Hoy propongo que nos quedemos así un poco más tranquilos, uh-huh, en el sentido de no viajar mucho, porque ¿sí? contaré cosas que nos dejarán tal vez algo inquietos, pero prometo que son cosas interesantes. De hecho, hablaremos de una persona que nuestros amigos conocen, entre comillas, en cierto modo, porque de ella se ha dicho mucho, ya que se lo merecía. Quizás la vidente más famosa de Europa y prácticamente contemporánea nuestra.
Uy, 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 uy. No me digas que no vas a hablar de la abuela Vanga.
No, pues, no soy capaz de mantener mucho el suspense, ¿no?
Bueno, es que con los datos que has dado, claro, cualquiera.
Sí, sí, sí. Sí, bueno, yo sé que se ha dicho mucho de nuestra paisana más universal, pero también se han contado muchas tonterías que algunos se han inventado directamente. Yo, a decir la verdad, desgraciadamente no la conocí en persona, pero lo que voy a comentar hoy aquí será las palabras de su sobrina, la hija de su hermana, que ha crecido con ella y ha sido su biógrafa, digamos, por petición de la misma vidente.
Sí.
Diré algo de una mujer de la que Vanga decía que era más vidente que ella misma y tenía más contacto con las fuerzas que las visitaban, por decirlo de alguna forma.
O sea, que nos vas a hablar de dos personas, de la abuela sí. Vanga y de otra mujer.
Sí.
Ajá. Bueno, bueno, bueno. Fenomenal, fenomenal. Vamos a empezar por el principio, como siempre. ¿Dónde nace Vanga? ¿Cuándo? Y sobre todo, ¿cómo se da cuenta ella, ¿no?, de que tiene estas capacidades?
Uh-huh. Pues esto, empezamos desde el principio. Hablamos de Vangelia Pandeva Gusterova, por si alguien quiere saber los nombres, sí. El nombre y los apellidos, uh-huh. Que nació el 31 de enero del año 1911, Acuario, ¿eh? Curiosa coincidencia con la era del Acuario, ¿verdad? Uh-huh. Y murió el 11 de agosto del 1996, es decir, en este año se cumplen 110 años de su nacimiento y 25 años de su muerte.
Ajá.
Nació en un pueblo de la actual Macedonia del Norte, como lo llaman. El pueblo se llama Strumica, una ciudad, digamos. De hecho, nació de forma prematura, con 7 meses de gestación. Y unos cuantos días no se sabía si viviría o no.
Uh-huh.
Pero la creencia popular por aquí obligaba a bautizar al bebé para que se presente con nombre en el más allá, las creencias. Así que la abuela de Vanga sale en el pueblo y empieza a preguntar a los vecinos, con las vecinas, sobre todo con las que se encuentra, por el camino para que le digan un nombre de mujer.
¿Sí?
Unos cuantos no le gustaron de los nombres que le decía la gente, hasta que al final una mujer de origen griego sugiere Vangelia, es la pronunciación exacta,
uh-huh.
Que significa, fíjate en griego, portadora de buenas noticias.
Uy, qué bonito.
Ya de bebé, sí. Que no esperaban que sobreviviera.
Uh-huh.
No obstante, el bebé sale adelante, aunque después de 3 meses y pocos años después, la desgracia, ¿no? La madre de Vanga muere durante un parto. Vanga tenía entonces como 5 o 6 años.
Uh-huh.
Era una niña muy traviesa y su padre se vio en cierto modo obligado a casarse de nuevo para que hubiera una mujer a cuidar a la niña, ¿no?, en la casa.
Sí.
Y entonces se casa con la abuela de la sobrina de la que siempre hablo yo y que vivió toda su vida al lado de Vanga.
Uh-huh.
Bueno, al revés, Vanga vivió toda su vida al lado de esta sobrina, sí. O como quieras.
Uh-huh.
Siendo la mayor, Vanga de 5 hermanos, empieza a trabajar de pequeña y una vez, llevando la leche a un pueblo cercano, sale una fuerte tormenta de verano que le causa una inflamación de los ojos, del polvo, del viento. Y bueno, y resulta que la encuentran después de horas desaparecida y cubierta de ramas, de lodo, de piedras, de todo.
Uh-huh.
En aquel momento, la niña tenía 12 años, es decir, el año 1923.
Uh-huh.
Y fíjate, en un pueblo por ahí en los Balcanes, ni medicina, ni médicos, ni nada.
Claro.
Uh-huh. Ya, poco después, Vanga pierde la vista por completo. Y su padre la manda a un colegio para ciegos en otro pueblo. Menos mal que había, vamos, que había por lo menos un colegio para gente así especial, ciegos, uh-huh. ¿No?
Sí.
La he visto en un documental, porque hay varios documentales con ella. La he visto decir que fue el momento de su vida donde pasa, mejor momento de su vida, quiero decir, que donde se sentía mejor, más feliz estaba.
Sí.
Y por ahí pasa como 4 años. Los cuidaban bien, aprendió el braille, se llama, Esto es la escritura de para los ciegos.
Sí, sí.
A cocinar, aprendió a hacer puntos e incluso les enseñaban a tocar un poco el piano. Pero las desgracias siguen y muere la segunda madre de Vanga, uh-huh. por lo cual tiene que volver a casa para cuidar a sus hermanos. En aquel momento ya son 5 hermanos. Dicen su hermana y su sobrina que les comentaba sentirse como si tuviera 13 años, toda la vida, como si tuviera siempre 13 años, tal vez por perder la vista entonces y también por la escuela donde se sentía tan feliz. En aquel momento no tenía ningún don de evidencia todavía. Eso le vino con casi 28, 30 años, por ahí uh-huh. aproximadamente, después de una enfermedad muy grave, cuando por poco se muere. Se quedó muy, muy flaca, casi no podía andar sola y ya no había esperanza de que sobreviviera hasta que un día al volver de la hermana, su hermana, ¿no? Porque tenía una hermana y los demás hermanos, pues al volver la hermana de la fuente del pueblo donde echaban agua, la encuentra barriendo el patio. Se había levantado y barriendo el patio y decía a su hermana que se diera prisa, que le ayudara a limpiar la casa porque en breve ahí empezaría a ir mucha, mucha gente. Tal vez lo primero que vio, esto se acuerda la hermana y lo cuenta, tal vez lo primero que vio fue la muerte de su hermano pequeño. Intentó prevenirle diciendo que tenga cuidado en el día de su cumpleaños porque veía una bala acercándose a él. Pero siendo soldado y luchando en el frente, ¿qué podría hacer el pobre? Justo en aquel día, el día del cumpleaños del hermano, hubo un ataque y el hermano fue alcanzado por una bala. Wow. Esto lo vio, lo primero casi que vio. Uh-huh. Y luego el día 6 de abril del 1941, no obstante, poco después Hitler invade Rusia, pues en este día, ese día empieza todo. Ella misma lo explica y cuenta cómo no sabía qué pensar, por qué pasaba algo, por qué tenía claro que estaba ciega, pero veía a un jinete. El jinete le dijo que era el santo Juan Crisóstomo, se llama, ¿no? Sí. Lo busqué en el diccionario porque yo con esos términos. Y bueno, pues nada, y que le dijo este santo que mañana empezaría una guerra. Fíjate, la guerra ya había empezado, pero uh-huh. quieres o no, entre Polonia y Alemania, pero 41 ya empieza con Rusia, ya empieza toda Europa. Eso está también documentado en una película. Lo he visto yo con mis ojos. Y también le dijo el santo que él la informaría quién se iba a morir y quién no. Estaba la pobre tan confundida que bueno, que esto pasaba de madrugada y ella pensó que estaba soñando algo, que tenía una pesadilla, que se fue a despertar a su hermana y preguntando si había visto un jinete en la casa. Obviamente la hermana no había visto nada y a partir de ahí empieza ya su vida de vidente. 6 de abril de 1941, uh-huh. la Segunda Guerra Mundial ya empezaba.
Wow, madre mía.
Porque en junio ya los nazis invaden Rusia. Uh-huh. Así que,
menuda historia. Fíjate. Bueno, pues sí. continúa contándonos a ver qué más cosas nos puedes contar sobre estas capacidades que tenía Vanga.
Pues como ves, lo que cuento, hablamos de una mujer muy normal, ¿no? Así de una historia de una familia muy, muy, muy normal, muy así pobre.
Sí, sí,
como
la verdad es que sí.
Nada especial uh-huh. y no obstante una mujer tan increíble, ¿no? Que creo que a lo mejor en esto está el misterio, en el hecho de que estaban tan, tan normales, tan cotidianos, ¿no? Los hechos, los acontecimientos, ella misma era más bien una mujer del pueblo, sin estudios, claro, como se quedó ciega, claro. Hablaba en su dialecto, a veces, bueno, incluso ahora cuando vemos los documentales de aquel tiempo, pues nos ponen subtítulos a los que somos de la otra punta del país,
sí.
Porque no, yo a veces no la entiendo, ¿no? Lo que dice, o lo tengo que escuchar más lento y así varias veces. Bueno, se vestía de negro, nada de vanidad humana, cosas así.
Uh-huh.
Pero bueno, aparte de esto, tengo más historias. Repito, todo esto lo sé de la sobrina, a la que Vanga delegó divulgar su historia, pero le dijo, sin exageraciones, sin divinización, no, como suelen hacer algunos, ni tampoco miedos, ni horrores, ni nada de esto. En Rusia, por ejemplo, la divinizan mucho y esto no le gustaba, ajá, ni a ella.
Ajá. O sea que ella normalizaba lo que le ocurría, ¿no?
Sí. Sí. Qué bien. Lo normalizaba y bueno, pues lo que te decía, era una mujer pues muy, muy normal.
Sí, sí, sí. Oye, ¿y ella se llegó a casar? ¿Tuvo hijos?
Sí, pues ahora te cuento. Todavía, fíjate que hay un poco de historias así curiosas, ¿no? También de la hermana y de la sobrina.
Sí.
Todavía en la escuela de ciegos, donde se fue con 12 años, Vanga se echó un billete, un chico también ciego, y casi que se hablaba ya de boda, porque los padres del chico eran un poco más ricos, Vanga no. Y querían cuidar a los dos, pues hombre, los dos ciegos, pero bueno, son sus hijos y así. Lo que pasa es que muere la segunda madre de Vanga, ella tiene que volver a casa para cuidar a sus hermanos y ahí acaba su primer amor. Años más tarde, ya conocida como vidente en la región de Strumica, en Macedonia, en los años 40 del siglo pasado, un día se le acerca un chico, un soldado, cuyo hermano fue asesinado por ladrones. El hermano era algo de comerciante, algo así. Y este chico se fue a consultar a Vanga pidiendo información sobre los asesinos porque quería vengar a su hermano. Que bueno, es entendible, ¿no? El dolor y tu hermano y así. Obviamente, ella no se la dio y le comentó que el único que castiga y reparte justicia es Dios en este mundo, para bien o para mal. Más bien para bien, ¿no? Y bueno, pero ella misma lo cuenta en los documentales, la voz, entre comillas, que escuchaba en su cabeza, de repente le dijo, este será tu marido. Ajá. Claro, ella se sorprende de un primer momento, porque este chico se va, pero fíjate cómo son las cosas, que el chico que tenía una novia, de repente todo da tal vuelta que a pesar de la oposición de sus padres, que claro, le dicen, ¿cómo te vas a casar con una mujer ciega? Pues Dimitar se casa con Vanga y juntos se mudan a la ciudad de Petrich, en Bulgaria, donde vivió ahí la última parte de su vida. Y bueno, pues la ciudad de Petrich es el punto más al suroeste de Bulgaria. Sí. Por ahí está Macedonia, Grecia, así para situarnos un poco, ¿no? Para que la gente se sitúe un poco. Y así, pues Vanga vive con Dimitar 20 años, pero no tuvieron hijos. Por lo visto, ella ya tenía su misión aquí en tierra y bueno, no le era dado, ¿no? Pues cuidar de hijos. Y una cosa interesante quiero contar en relación a la muerte de su marido también. Cuando se va de este mundo y empezaron a preparar el entierro, ¿no?
Entierro, sí, entierro
del marido.
Está bien dicho, sí.
Vanga, sí, es que sabes que a veces...
Bueno, es normal, Vania.
Sí, no, aquí enseñando inglés, búlgaro y bueno, y todo esto, pues. Así, Vanga, pues mira, están preparando los familiares y todo esto como se hacía en los pueblos. Vanga se queda profundamente dormida durante horas.
Sí.
La gente empieza a sorprenderse, ¿qué le pasa? No consiguen ni despertarla. Pero ella despierta sola justo antes de ir al cementerio y comenta a su hermana que había acompañado a su marido hasta el lugar que tiene predestinado en el otro lado.
Ah,
así que,
vaya.
Y como ella misma decía, pues nunca tuvo miedo de nada, 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 según sus propias palabras, nada en el sentido del más allá, de difuntos, de espíritus, de cosas así, nunca tuvo miedo. ¿Acaso decía, pues, algún vivo por ahí en el pueblo? Pues, a lo mejor, pero nunca tuvo miedo de esas cosas, entre comillas.
Oye, Vania, y yo sé que había mucha gente que recurría, ¿no?, a esta famosa vidente, a Vania. Pero, ¿cómo llevaba esto? ¿Cómo lo gestionaba? ¿Tenía algún despacho en su casa? ¿Cómo lo hacía?
No, no, no. ¿Quién te iba a permitir tener un despacho en tu casa en aquellos años? Mm. Primero, aquí no había propiedad privada, digamos, o iniciativa privada para hacer un negocio, a saber cómo lo llevaban. Lo llevaba el ayuntamiento.
Sí.
Y bueno, el ayuntamiento llevaba así, apuntaba, la gente llamaba, se apuntaba y el ayuntamiento cobraba una tasa, uh-huh, de la que dudo mucho que Vanga cobraría algo porque ella no cobraba nada, acaso si alguien quería llevarle algo. Y bueno, y ya está, pero sí, si no, esto los políticos, y eso que además de vez en cuando pues prohibían el acceso a la gente y luego se iban ellos para que les cuente cosas, para que les prediga el futuro y cosas así, ¿no? Lo que hacen todos los políticos en el mundo, no puedo no decirlo.
Claro.
Y así, pues nada, fíjate que Vanga misma echaba algunos caraduras que se colaban por enchufados u otros que iban para provocar o poner a prueba su don. La he visto como echó a una mujer y le ha dicho, vete fuera de mi casa.
Tenía su carácter, ¿no? Ella.
Tenía mucho carácter. Hasta echaba la bronca a los políticos de vez en cuando y los veías como así inclinaban la cabeza.
Qué bueno.
Porque sabían que a ella no las podían mentir. Bueno, a nosotros sí, todo lo que quieras.
Pero... sí, sí. Y más.
Por ahí no.
Vaya, vaya.
Y fíjate que los notaba enseguida, todos los provocadores o todos los esos, ¿no?, listillos que iban ahí a burlarse o a poner a prueba su don y esto. Uh-huh. Algunos iluminados hasta decían, fíjate, lo que decía la sobrina, que la cosa más absurda que había escuchado, pues hubo iluminados que decían que son los servicios secretos rusos y búlgaros que investigan a la gente que se apunta en el ayuntamiento, investigan y luego van y se lo cuentan a Vanga para que se lo cuente ella a la gente cuando vayan a visitarle para que les diga algo coherente.
Uy, 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 qué retorcido, madre mía.
Fíjate, los servicios secretos, pues como para hacer esto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y por otro lado, pensar solo en el dinero que se embolsó el Estado, ¿no?, en aquellos
hombre,
años,
claro.
Pues hombre.
No, les pero vino bueno. Muy bien, sí, sí.
No obstante, fíjate que cuando nacieron, esto lo digo en relación a que muchos querían así ponerla a prueba,
sí.
Cuando nacieron sus sobrinas, uh-huh, de una de ellas enseguida dijo que iba a ser médico, y lo es hasta hoy en día, y la otra, esta la que cuenta su vida, de ella dijo que se dedicaría o estudiaría jeroglíficos y trabajaría en países donde el dios es Alá.
Uh-huh.
Pues fíjate que la sobrina quiso estudiar filología búlgara, literatura, ¿no?, y lengua búlgara.
Sí.
Pero acabó en turcología, como lo llamamos aquí, el idioma turco, que es bastante raro porque aquí tenemos una gran comunidad de turcos étnicos, ¿no? Para
sí.
Este idioma, pues, hombre, podrían ir ellos, que ya lo sabían, es su idioma materno, digamos.
Ajá.
Pues, ¿no? Esta mujer empieza a estudiar turcología y, bueno, y luego sí, ha visitado muchas veces muchos países árabes, Turquía, etcétera. Y hubo un momento que yo me acuerdo cuando iba a los exámenes en la universidad, que para esto, para arabística, como lo llamamos, y cosas así, no admitían mujeres, porque en esos países no querían mujeres de intérpretes. Pues no, esta mujer sí acabó ahí, estudió.
Uh-huh.
El idioma turco, sí.
Oye, y como le pasa o le ha pasado a la gran mayoría de videntes, ella, no sé, daba algunos consejos, tenía algún tipo de mensaje que decir a la humanidad.
Uh-huh. Ella de sí misma no decía mucho, ¿no? Como así, como hay gente que les encanta mandar y ordenar y dar consejos, no. Ella lo decía porque a ella la voz se lo decía, la voz de San Juan, ¿no?
Sí.
Se lo decía en este sentido, pero lo que sí recomendaba era, decía que hay que trabajar, que hay que trabajar y trabajar mucho, que en el cielo también se trabaja y mucho, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Y bueno, hombre, obviamente siempre hablaba de amor, de que la gente se tiene que querer, lo que dije antes, ¿no? De su marido, que no nos tenemos que meter nosotros a castigar y a juzgar y a vengarnos. Esto lo hace solo Dios. Decía también, cosa interesante, que Bueno, interesante para nosotros, para ella no, que no hay muertos y vivos. Y eso a lo mejor lo decía porque ella era la conexión entre las dimensiones, por explicarlo de alguna forma, si podemos explicarlo, ¿no? Sí. Decía que ella era como un portal para los difuntos y ellos se le acercaban, pero nunca, nunca, nunca se ha dedicado al espiritismo o cosas así. Dudo mucho que hasta sabía lo que significaría esto, hombre, se lo habrán dicho, pero ella nunca ha hecho cosas así, de llamar a un espíritu o cosas así, no. Sencillamente cuando se acercaba a alguien, pues ella veía las personas que se le acercarían a ella. Sí. Y de hecho, siempre iba a la iglesia, tenía a su cura para confesarse, cosas así, la iglesia cristiana ortodoxa. Con lo cual, pues ella no se salía mucho, a pesar de que la iglesia no la defendía mucho, no la defendió y bueno, y la sigue así teniendo, como decir, un poco a margen. Pero bueno, mira, otra cosa que a mí me resulta curiosa es que muchas veces los muertos hacían las preguntas a los vivos cuando iban a ver a Vanga, no al revés. Uh-huh. En principio van los vivos y preguntan, ¿no? Quieren preguntar algo a los muertos, si están bien, cómo están. Pues no, en esos casos ella decía que son los muertos que empezaban a preguntar a los vivos, ¿has hecho esto? ¿Qué has hecho con esto? ¿Cómo termina esto? Y cosas así. Otra cosa es que cuando entraba en algo como trance, porque tampoco era un trance como nos lo imaginamos y como he visto yo en las televisiones, ¿no? Se le cambiaba la voz y empezaba a contar cosas que luego se cumplían, siempre se cumplían. Uh-huh. Pero, cosa importante, nunca daba fechas concretas en las predicciones o en lo que se escuchaba, la gente que escuchaba, pues nunca, nunca decía en tal fecha o tal año te pasará esto.
Claro,
esto es que nada, porque yo he visto también que Vanga ha dicho que en el año 2030 pasará esto, pues no,
no.
Nunca ha dicho nada así. Uh-huh. Que por otro lado, decía su sobrina, su cerebro funcionaba y día y noche, es decir, que veía imágenes siempre, imagínate que cansancio debe de ser esto.
Sí, sí.
La voz de Juan el Crisóstomo la escuchaba cuando los demás difuntos no estaban o cuando tenía que decirle algo en general, uh-huh. Pero no siempre, no siempre, pero no obstante siempre había algo en su cabeza o veía imágenes y claro, ella había tenido vista, ¿no? De pequeña, con
claro,
lo cual,
claro.
Pues ella seguía imaginándose las cosas, las veía, y ella decía que veía todo, que no necesitaba los ojos porque veía todo.
Uh-huh.
Y su vida era esto, un flujo incesante durante años de ver todo, 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 guerras, gente, acontecimientos, etcétera. Vamos, no era fácil, me imagino que no era fácil. Uh-huh. Y así.
Uh-huh. ¿Y se sabe, no sé, cómo fueron sus últimos años, sus últimos días? ¿Se sabe algo sobre su muerte?
Sí, sí, se sabe, pero antes de esto, mira, se me acaba de ocurrir que lo más cercano que he tenido yo con esta mujer, bueno, no yo, mi madre, si quieres lo cuento rápido.
Ah, sí, sí,
mi
claro.
Mi madre, en aquella región hay muchas aguas termales curativas y mi madre se fue, así la mandaron aquí los médicos a un sanatorio, ¿no?
Sí.
Ahí
sí.
Conocí a una mujer, se han hecho amigas y de repente, pues, esta mujer resulta que de la otra punta del país, que esta mujer tenía cita para ver a Vanga, se fueron las dos, mi madre y esta mujer.
Sí.
Mi madre obviamente no podía porque Vanga no aceptaba a nadie, no admitía, además no le permitían, ¿no? Que si no tienes cita, pues no puedes ir y si no tienes cosas así graves para preguntar, pues tampoco.
Uh-huh.
Pero esta mujer al acercarse, la abuela Vanga le ha dicho, pero mujer, ¿qué haces aquí? Vete, vete a casa, vete a tu casa porque tu marido te necesita, te está esperando. Y le ha dicho, no tengo nada más que decirte, aquí no sé por qué has venido, cosas uh-huh. así.
Sí.
Nada, que esta mujer, no sé por qué razón, pero mi madre le había prestado algo de dinero, no mucho, pero bueno, digamos 50, 60 euros, algo así, digamos en el cambio, ¿no? No era mucho y esta mujer le decía a mi madre, vuelvo a mi casa y te lo mando, ¿no? Por correos o por lo que fuera. Resulta que vuelve mi madre, en 2 días creo que volvieron, ¿no? Vuelve mi madre aquí, pues espera un día, dos, una semana, dos, tres, pues cuatro, y dice mi madre, pues de nuevo me han engañado.
Vaya, sí, sí.
Bueno, como tampoco era tanto dinero, pues nada. Y resulta que pasa un mes, llama a esta mujer, la amiga de mi madre, y le dice que al volver a casa, como le ha dicho la abuela Vanga, pues su marido le da un infarto, entra en el hospital y a los dos, tres días se muere. Y luego ya con todo este jaleo, pues se le había olvidado del dinero de mi madre, pero al mes se acordó y obviamente le mandó el dinero.
Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. La abuela Vanga, sí. Qué buena era.
Sí, sí, sí.
¿Cómo
sí,
lo
qué
vio?
Pena, ¿no? Qué pena que yo entonces de joven pues hasta me pareció tontería porque hombre, porque también se presentaba así, ridiculizaban a algunos y bueno, ya. En fin, y la juventud.
Sí.
Bueno,
sí.
Pues nada, y la abuela Vanga muere de cáncer de mama a los 85 años.
Vaya.
Lo triste es que no se cumplió su última voluntad de construir una iglesia, que ella empezó con este proyecto ya cuando estaba todavía en vida, ¿no?
Sí,
quería
sí.
Una iglesia ortodoxa en el lugar donde vivía, ahí cerca, en una región en la montaña, que decía que tiene mucho poder este lugar, y bueno, pues no sé yo, pero tantos políticos, artistas, y no sé qué elegidos, que no le dejaban ni respirar, y sí. Al final no hemos sido capaces ni de respetar su última voluntad. Pero
pues qué
bueno,
lástima.
Y así nos va, como ves. Aparte del dinero desaparecido que la gente donaba para este proyecto, que esto también a lo mejor le costó así la enfermedad, aunque un día todos nos tenemos que ir de algo, ¿no? De este mundo.
Sí.
Pero bueno, que se fue triste y decepcionada, según su sobrina.
Pues qué lástima, qué lástima. Yeah. Oye, Vania, y herederas ya sabemos que no hay.
No
hay porque ella no señaló a alguien que dijera que fuera pues su heredera, ¿no? Pero ella llegó a tener algún tipo de maestro, maestra, no sé, ¿aprendió de alguien?
Uh-huh. Algo así, sí, algo así hay. Hombre, heredera porque en el sentido que ella era una persona sin estudios, pero sabia, sensata.
Sí.
Ella sabía perfectamente que no es ella que elige, ¿no? Que será Dios que escoja a la persona que la heredaría, en cierto modo.
Uh-huh.
Y respecto a maestros, no es que sea exactamente una maestra, pero algo parecido. Mira, estamos en una región especial, aparte de las aguas curativas y todo esto, cerca de las montañas Pirin, de los Bogomilos y Rodope de Orfeo. Pues estamos por aquí, siempre en aquel rincón de Bulgaria.
Sí.
Y fíjate que en un pueblo de la actual Grecia, cerca de la frontera con Bulgaria, en el año 1883 nace la así llamada Stoina Reverenda. Lo busqué también en el diccionario, no sé cómo se diría, la más entre los monjes y las monjas, algo así, reverenda, ¿no? Porque a mí la palabra no me dice gran cosa.
Sí,
no sé si
abadesa, ¿no? Una abadesa.
No, más bien como, digamos, como santa. No santa, pero bueno, que muy pura, digamos.
Sí,
una
sí.
Persona muy así, como debe ser, muy pura.
Ajá.
Pues Vanga decía, fíjate, que esa mujer era 100 veces más iniciada que ella. Sabía mucho más, veía mucho más, pero Stoina murió en el año 1933, cuando Vanga tenía solo 22 años y su don no se había manifestado. Lo que pasa es que la gente sabía y hablaba de Stoina.
Ajá.
Lo que pasa con Stoina, ahora voy a contar rápido, así en breve. Con 7 años, Stoina, es el nombre de esta mujer, enferma de variola y se queda también ciega.
¿Variola qué es? ¿Varicela?
Ay, varicela.
¿Sí?
Será varicela.
Ajá.
Porque aquí decimos variola y...
Vale, bueno, vale.
Bueno, una enfermedad, a saber si ha sido varicela, ¿no? Vete a saber, ahí en aquellos años, a finales del siglo XIX. Bueno, pues nada, enferma y se queda ciega a los 7 años.
¿También?
Pero en su caso, el don de la videncia aparece en aquel momento, después de quedarse sin vista.
Vaya.
Esto es lo distinto.
Uh-huh.
Hasta los 17 años vive casi aislada en una habitación en la aparte en la casa de sus padres, ¿no? En su casa. Y sin muchos contactos con el mundo exterior, sencillamente se ha aislado, se ha apartado. Un día se le aparece, ya ciega, después de los 16 años, se le aparece San Jorge, Sveti Georgi, como decimos sí. aquí, San Georgi, y le dice dónde tienen que cavar sus familiares, en el patio de su casa, de la casa de la familia, para encontrar un icono suyo y una lámpara de esas antiguas de las iglesias, donde se encendía como el aceite, algo así. Pues fíjate que los encuentran, las dos cosas, las encuentran enseguida, y la gente, los vecinos todos, pues construyen una capilla ahí en el lugar justo donde se encuentran esos objetos, porque la familia de Stoina también era una familia pobre, pero la gente del pueblo, pues fíjate qué solidaridad había en aquellos años. Esto ahora no nos hace falta. Uh-huh. Y bueno, pues ahí vive Stoina hasta el año 1913. Ahí empiezan las guerras aquí en los Balcanes, entre hermanos, como los llamamos, la Primera Guerra Mundial, cosas así. Pero bueno, en aquellos años, en 1913, la familia se muda en una ciudad cerca de la ciudad de Vágda, ahí en aquel rincón. Al pasar cerca de un pequeño monasterio de nombre San Jorge, San Georgi, Stoina decide quedarse ahí y pasa el resto de su vida en un cuarto de, pues no habría más de 2 por 2 metros, porque he estado ahí, es un lugar... Hombre, es bonita la habitación y todo lo que quieras, y ahora lo están así como que mejorando, pero es un lugar muy remoto, muy remoto. Yo es que a mí me daba la sensación del fin del mundo, y fíjate que Bulgaria no es tan grande y está cerca de cualquier cosa, pero ahí sí que te sientes así apartado. Y bueno, pues nada, hasta su muerte estoy en ayuda a la gente, y muchas veces se queda... como decían sus contemporáneos, se queda entre los dos mundos, como muerta, pero sabían que no estaba muerta. Ajá, ajá. Rezaba mucho, hacía ayuno y, bueno, aconsejaba y ayudaba con lo que podía a la gente. El pueblo uh-huh. donde está, ahora está enterrada, ¿no? Después de su muerte, pues está ahí su tumba, se llama Zlatulist, que en búlgaro significa hoja dorada.
Qué bonito nombre.
Sí,
vaya,
sí.
Vaya, vaya, qué bonito. Bueno. Pero ellas entonces nunca, ¿no llegaron a conocerse presencialmente?
No. Ajá. No. Fíjate.
Uh-huh. Vaya, vaya. Pero pero Vanga sí que tenía a esta mujer como referente, ¿no? Entonces.
Sí, la tenía como referente uh-huh. porque ella muere en el año, ¿qué dije? 33, y Vanga ya tenía 22 años, claro. Con lo cual ya sabía, además estaba ya ciega, uh-huh. así que la otra también era ciega, estaba ciega, con lo cual sí, él sabía algo de ella.
Uh-huh. Ajá. Nos has hablado de dos mujeres en Bulgaria que tienen este tipo de capacidades, dos mujeres muy especiales. Uh-huh. ¿Hay más?
Pues porque sí, claro, ya. Claro que sí. La próxima vez, si quieres, os contaré de dos hombres para que no seamos tan feministas, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Pues sí, la próxima vez contaré algo de dos hombres que son famosos. Yo creo que se les conoce en Europa. Sí. Y la Hermandad Blanca, por ejemplo, es algo que apareció aquí en Bulgaria.
Ajá.
Así que os hablaré de dos hombres. Uno que pasó prácticamente toda su vida en Francia. En Francia le respeta mucho.
Sí.
Y bueno, también diré algo de la ministra que buscó a Bastet en nuestra tierra, sí. su relación con Vanga. Esto lo he contado, ¿no? En sí. el libro, pues la gente que nos escucha sabe de qué hablo, ¿no?
Por favor, Vania, recuérdanos el nombre de tu libro porque nunca está de más.
Bueno, vale. Un viaje hacia Bulgaria de Chiado Books, la editorial. Pues en el libro sí cuento cómo se buscó a la diosa egipcia Bastet a través de lo que dijo Vanga a una ministra nuestra de la cultura. Uh-huh. Así que muy interesante la historia.
Qué bien.
Pero bueno, a lo que iba yo, que últimamente hay descubrimientos nuevos y además con aparatos modernos en el lugar donde se buscó a Bastet.
Anda.
Así que bueno, en cierto modo hasta científicas, bueno. ¿no? Las novedades, así que a la próxima vez os cuento
esto,
que es muy interesante.
Qué buena pinta, qué bien. Ya estamos deseando que vuelvas, Vania.
Volveré, claro que sí.
Siempre lo consigues, nos quedamos con ganas de más siempre, compañera.
Yo me alegro.
Qué bueno. Bueno, tus vías de contacto, Vania.
Facebook, Vania Radoeva. Y así, contesto a todo el mundo. Si me quieren escribir, pues aquí estamos.
Perfecto, pues compañera, hasta la próxima.
Hasta la próxima, besos.
¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com. El Symbolum.
Bueno, pues ya estamos aquí y dispuestos desde luego a aprender sobre simbología. ¿De la mano de quién? De Mercedes Rodríguez, por supuestísimo. Buenas noches, Mercedes.
Buenas noches, Nuria.
Bueno, vamos a por el cuarto elemento, ¿verdad?
Sí, no es menos importante por ser el cuarto. Uh-huh. La Tierra. Hoy nos vamos a ocupar de la Tierra.
Qué bien, qué bonita. ¿Cuánto la queremos, verdad?
Sí, sí, tiene más importancia de lo que nos parece y nos dice mucho, ya verás, ya verás.
Bueno, bueno, mira, comienza, que estamos aquí ya todos impacientes.
Sí, sí, sí. Mira, como decías, la Tierra es el cuarto elemento y quizás haberla dejado para el final no es porque sí, porque está al final y quizás cierra también la importancia de la simbología de los cuatro elementos. Uh-huh. Mira, junto al agua, la tierra es el otro elemento femenino. Y por lo tanto, como ya comentamos la semana pasada, representa lo receptivo. Uh-huh. Además, la tierra quizás, más que ninguna, lo receptivo por naturaleza. Es también un elemento, el elemento más pesado. Por lo tanto, está como al final del proceso de creación.
¿Sí?
Representa la gravidez y por ello la maternidad. Algo tan importante, ¿verdad? Uh-huh. Luego, por ejemplo, mira, en la alquimia es la parte fija de la gran obra, que ofrece la materia necesaria para que ésta pueda ser completada. Representa, por lo tanto, la nutrición, el principio fértil del que todo es creado. Uh-huh. Es fría, por lo que se relaciona con el agua, pero es seca, por lo que se relaciona también con el elemento superior, que es el fuego. Y esta extraña relación nos permite comprender lo que veníamos haciendo desde quizás el primer día, ¿no? Que es comprender que los cuatro elementos al final forman una unidad donde lo de abajo y lo de arriba están unidos, tal como se afirma en la tabla esmeralda, ¿no?
Sí.
Es uno de los grandes principios de la sabiduría.
Uh-huh.
Se representa cínicamente, o sea, el signo que lo representa es un triángulo con el vértice hacia abajo y dividido por una línea central. En el I Ching, por ejemplo, forma pareja con el cielo. Es la otra faz de la feminidad, como te decía antes.
Uh-huh.
En este caso, si la luna representa al agua, por lo tanto, a las emociones y al influjo, la tierra es la otra parte de la feminidad, la que representa a la raíz, la referencia, la madre, la protección y la nutrición. Los cuatro elementos representan, como te decía antes, a un todo.
Sí.
Son las cuatro formas que se representa la energía, o que la energía se va a manifestar de alguna manera, ¿de
uh-huh.
acuerdo? He hablado antes de la importancia de cada elemento en la filosofía griega. ¿Recuerda, Nuria? Pues
sí.
Verás, en este caso, en el caso de la Tierra, es muy curioso porque no hay ningún filósofo que tenga a la Tierra como elemento de poder sola. Pero sí que hay un filósofo, además muy importante, Empédocles de Agrigento, que Agrigento era lo que hoy sería Sicilia, que pensó, ¿no?, o hizo su trabajo entre el 483 y 495 antes de Cristo, para el que ese principio de poder lo representaba los cuatro elementos a la vez. De esta manera quizás estamos viendo cómo la Tierra representa eso, la generosidad de la madre. O sea, va como la gallinita, ¿no? Con todos por delante. Uh-huh. Lo representa todo y no va sola. Es importante esta forma de representarla porque viene a decir mucho de lo que realmente va a ser la tierra en cuanto a simbología y en cuanto a lo que nos dice, ¿no?
Sí, sí, claro.
Para Empédocles, como que te estaba diciendo, todo se componía, fíjate tú qué imagen más bonita, todo se componía de tierra, aire, agua y fuego, que eran los elementos que se unían y se separaban por la fuerza del amor y del odio.
Uy, fíjate, vaya.
Es precioso, ¿verdad?
Sí, sí, desde luego.
Y además, fíjate tú lo que eso se une o nos lleva a la concepción que hoy, fíjate, te estaba hablando del 493 a.C. Uh-huh. Hoy sabemos que las distintas manifestaciones de la energía que pueden dar lugar a todo lo que conocemos, y eso es tanto conocimiento hermético como ciencia hoy en día, está determinado por la frecuencia a la que vibra la energía. Ajá. Y esa frecuencia, date cuenta que cuando alguien vibra muy bajo es como que representa los sentimientos más oscuros, más densos, uh-huh. Desde la depresión hasta la ira. Y cuando alguien vibra o con una energía vibra muy alto es cuando representa a todo aquello que es alegría, esperanza, amor.
Sí.
Y fíjate tú que ya en esa época, pues este hombre decía que todo estaba representado por esos cuatro elementos que se unían y se separaban en virtud de una fuerza de amor y de odio. A mí me parece al menos una imagen muy, muy evocadora.
Sí, desde luego, lo es.
Luego, la tierra, bueno, cómo no, representa a la diosa madre. Es la protectora que además es venerada y fue venerada desde la más remota antigüedad por muchísimos pueblos. Fue la primigenia, ¿no? Fue la primera deidad que se veneró en todos los pueblos de la tierra. Luego vendrían los dioses masculinos y con ellos la guerra y la necesidad de dominio, ¿no? Quizás como resultado del sedentarismo y de la necesidad de territorios para poder cultivar. Uh-huh. Pero era la madre, la primera venerada, la diosa madre, la primera venerada como deidad en la tierra.
Uh-huh.
Y ahí me gustaría decir una cosa, porque me parece importante, sabes que últimamente se hacen muchos debates así un poquito a la ligera en cuanto a la contraposición patriarcado-matriarcado, ¿no?
Sí.
Y para dejarlo en su verdadero sentido, en su verdadero significado, realmente el matriarcado nunca fue la contraposición del patriarcado. Uh-huh. Los datos antropológicos que existen y que de los que podemos estudiar nos hablan de un matriarcado como una época donde la referencia era totalmente distinta a la que puede tener el patriarcado. No se trataba del poder en la mujer o el poder en el hombre, no, era una referencia distinta. Uh-huh. Donde lo que tenía importancia era la nutrición y el cuidado, y donde nunca había una diferencia entre hombres y mujeres dentro de las sociedades matriarcales. Ajá. No existía, y existía menos lo que se llama antropológicamente estratificación, o sea, uh-huh. menos diferencia entre pobres y ricos.
Sí.
Había como una unidad más igualitaria.
Sí.
Uh-huh. Así que no es real esa contraposición, uh-huh. que se lanza en los debates. No fue nunca real el matriarcado como un poder en contraposición al patriarcado que hoy conocemos. Tendríamos que aprender mucho de aquella época.
Vaya.
porque era una época de unas sociedades que hay etnología y datos que demuestran que eran unas sociedades mucho más igualitarias y más justas.
Uh-huh. Qué interesante.
Aclarado esto.
Sí. Muy interesante. También se, me imagino, ¿no?, que se utilizará la tierra, pues, como, no sé, en un aspecto a veces negativo y en otras veces en un aspecto más positivo, ¿no?
Efectivamente. Obviamente, como todos los elementos, como todo lo que existe, como la energía misma, que es el principio de todos ellos, no es ni bueno ni malo, sino que existen las ambas, o sea, ambas caras, ambas posiciones, y nos podemos encontrar pues la parte positiva y la parte negativa. Y si la parte amable era la nutrición, era la raíz, la brújula, el sustento, pues la parte negativa de la tierra es la que te inmoviliza, te constriñe, no te deja caminar, es el peso de la responsabilidad, es el peso de esa tierra excesiva, ¿no? De ese no poder despegar. Es la parte más negativa de la tierra en ese sentido. Ajá. Luego, sabemos que la tierra facilitó la evolución humana a través de la agricultura, como te decía antes, pero también incitó a la guerra, como también te comentaba. Es la deidad femenina que cuidaba, y sin embargo dio pie a la necesidad de dominio de tierra y, por lo tanto, a la guerra para hacerse con esos dominios, ¿no? Es la energía potencial, pero también es la furia, como estamos viendo ahora mismo, por desgracia, en la isla de La Palma, ¿no? Cuando la tierra se enfada, es terrible, es tremendo, ¿no?, el potencial que puede tener. Sí. Así que, bueno, como en todos los elementos, tenemos la mejor y la peor cara. Somos nosotros quienes tenemos que buscar una u otra. Efectivamente es así. Y luego no podemos olvidar, ¿no?, una imagen que me parece también muy evocadora. A mí al menos me resulta de una gran claridad. La Tierra es la nave que nos transporta por el universo, ¿no? Es nuestro transporte a través de esta vida.
Sí.
Y es nuestro refugio y es nuestra nutrición, es
nuestro hogar,
nuestra casa, es nuestro hogar, efectivamente, claro. Es nuestro hogar. Uh-huh. Así que, bueno, pues ese es el elemento que tenemos hoy, que teníamos hoy para analizar. Y me gustaría, Nuria, terminar con dos frases de dos personajes importantes que a mí personalmente me gusta. Me gusta lo que dice, ¿no?, y cómo evocan ese simbolismo de la tierra, si te parece.
Sí, claro, por supuestísimo.
Pues mira, la primera frase está en El espejo de las ideas, es de Miguel Turner, y dice: nuestra madre tierra es una profunda memoria, inscribe en su rostro devastado todos los acontecimientos que sufrió desde la noche de los tiempos.
Vaya.
Y la segunda está sacada del sistema periódico de Primo Levi y dice así: así trabaja la naturaleza. Extrae la gracia de los helechos, del pútrido subsuelo, del bosque y el pasto del estiércol. ¿Qué te parece?
Me parece tremenda. Cualquiera de las dos, desde luego, son de esas frases que, bueno, pues que te hacen reflexionar, ¿no?
Sí. Tenemos mucho que reflexionar con respecto a la Tierra, cómo se comporta ella con nosotros y cómo nos estamos comportando nosotros con ella últimamente.
Efectivamente, efectivamente.
Sí.
A mí, desde luego, me ha encantado conocer más de cerca los cuatro elementos contigo, Mercedes. Mira que yo he trabajado mucho con ellos a nivel energético. Me gusta mucho trabajar con los elementos, pero te puedo decir que me has descubierto un montón de cosas que desconocía, y eso me encanta. Y sé, bueno, y sé que también, sí, que hablo por boca de los oyentes, también, porque sé que por lo que me llega, ellos también están encantadísimos con todo lo que aprenden contigo.
Pues me alegra un montón. Al final, Nuria, al final son muchas las formas en las que se puede mirar la realidad y todo suma, es cierto.
Efectivamente, eso es. que sume, que sume. Que sume. Bueno, Mercedes, tus vías de contacto.
Bueno, pues mis vías de contacto son en el Facebook, mercedes.rodríguezjiménez.98. Y mi página web, que tiene un punto, un círculo en la página principal, donde se puede entrar directamente a contacto directo, a comentarios que yo respondería, uh-huh. Es 36escalones.com.
Perfecto. Pues compañera, hasta la próxima.
Pues hasta la próxima, Nuria. Que tengas buenas noches.
Avanzamos en el programa de esta noche y lo hacemos en compañía de Nuria Pérez. Buenas noches, Nuria.
Hola, Nuria, buenas noches y buenas noches a todos.
Bueno, aquí ya estamos todos deseando que nos cuentes a ver qué caso nos traes esta noche de esas apariciones fantasmales o de espíritus que nos traes tú siempre.
Pues mira, Nuria, como se nos acerca la noche de Todos los Santos y la noche de Halloween, mm. para los que están más americanizados,
¿sí?
Hoy te voy a contar una leyenda uh-huh. castellana,
¿sí?
Muy de esas nuestras, de lo rural, de esas que calan dentro.
¿Sí?
Y bueno, el mensaje no sé si es un poco lo que nos gustaría, pero bueno, espero que os guste porque a mí las leyendas castellanas la verdad que me encantan.
¿Sí?
Y bueno, pues quería compartiros hoy un pedacito de esa España rural que a mí tanto me gusta.
Qué bien, qué bien. Cuéntanos, cuéntanos, que estamos aquí impacientes.
Bueno, pues mira, cuenta la leyenda que dos amigos conquenses, uno se llamaba El Pinto y el otro se llamaba Juan Manuel. Bueno, pues en una fría noche de noviembre, que era la noche de Todos los Santos, lo que viene a ser la noche del 31 al 1,
sí,
pues se hicieron una apuesta porque, claro, ya sabes, ¿no? De las cosas que se hablan, las ánimas, los espíritus, es la noche que se abre el portal entre los vivos y los muertos. Bueno, pues El Pinto le dijo a Juan Manuel, oye, te hago una apuesta, no tienes narices de ir al cementerio y dejar 5 piedras colocadas de una manera estratégica y mañana, porque yo no voy a ir contigo, vemos a ver si has dejado las piedras. Y bueno, pues Juan Manuel se vino arriba y le dijo, que no soy capaz, vamos, me voy donde haga falta. Se va Juan Manuel al cementerio y coge las piedras y las deja allí. Y dice que en ese momento, pues recorre algo su cuerpo y dice, me voy. Dejó las piedras corriendo y se fue. Uh-huh. Fue avanzando, 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 y al llegar a la plaza del pueblo no había ni un alma por las calles y se encuentra un señor con una capa, la típica capa castellana, sí, larga hasta los pies y con un sombrero. Juan Manuel ni se fijó en la cara del señor, de hecho, simplemente le sorprendió decir, bueno, a estas horas de la noche, 12 menos cuarto de la noche, uh-huh, un señor. Bueno, él ni se imaginaba la pesadilla que iba a vivir. El señor se acerca y le dice, oye, mira, disculpa, necesito ir al pueblo de al lado y me he perdido aquí entre las calles del pueblo. ¿Me podrías indicar por dónde tengo que ir? Y bueno, en ese momento él pensó, bueno, no pasa nada, un hombre que se ha perdido y vaya noche en la que se ha perdido, la nieblina fría de las noches otoñales ya entrando casi en el invierno. Le dice, no se preocupe que yo le acompaño. Empezaron a andar los hombres, Juan Manuel con el señor de la capa negra, y cuando llevaba como 2 minutos andando, ese mismo frío que le recorrió la espalda en el cementerio le volvió a dar. Uh-huh. Y justo se iba a girar al señor de la capa para decirle, vaya noche que ha elegido usted para perderse por el pueblo. Bueno, pues según lo mira, se da cuenta que a través de la capa emana una especie de luz.
Sí.
Y claro, dice que empezó a sentir como miedo de decir, madre mía. Bueno, pues el hombre le dice, mira, tengo que ir a una finca al pueblo que se llama La Serna y me gustaría, ya que has decidido, que me acompañes hasta la finca. Dice que esas palabras tronaron en su cabeza y dijo, uy, madre, aquí hay algo que no... Y sintió miedo y decidió escapar. Pero claro, si escapaba de manera, dice, yo no sé quién es este hombre, con lo cual el miedo se apoderó de él y de repente pensó, un momento, le dijo al señor, oye, mira, disculpa, pero es que tengo que ir a hacer pis y como comprenderás no lo voy a hacer aquí en medio de las calles del pueblo, tengo que esconderme un poco para hacer pis. Uh-huh. Y le dijo, dice que el hombre no le sentó muy bien y le dijo, bueno, llevo prisa y te has comprometido a acompañarme. Y le dijo, sí, pero necesito hacer pis. Bueno, este es el que cruza la esquina y según mira para atrás, le dice el señor, solo te voy a decir una cosa, no me hagas esperar. Voy a dar 3 palmadas y a la última deberás estar aquí conmigo.
Bueno.
Bueno, en ese momento Juan Manuel se... Te puedes imaginar, ¿no? Uh-huh. Se le heló la sangre y dijo, tengo que huir de aquí a como dé lugar. Según cruzó la esquina, echó a correr dirección a su casa. Corre que te corre, oyó la primera palmada. Él siguió corriendo, 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 corriendo y escuchó la segunda palmada. Él se iba acercando a su casa y dice que ya casi imperceptible oyó la tercera palmada. Y en ese momento que ya oyó la tercera palmada imperceptible del todo, se dio media vuelta y cuando se dio media vuelta tenía a este hombre detrás de él. Pero lo tenía detrás de él y fue cuando se dio cuenta de que venía flotando en el aire y a través de la capa solo emanaba una luz. Pero esa luz ya no era brillante como cuando le acompañaba. Dice que esa luz ya se había quedado como una luz opaca.
¿Sí?
Y que lo único que él sentía en ese momento era el cuerpo paralizado. Pero emprendió la huida y se fue corriendo hacia su casa. Entró a su casa, cerró la puerta corriendo y empezó a escuchar golpes en la puerta. Y le dijo a su madre, ni se te ocurra abrir la puerta. Le contó lo que le había pasado y le dijo a la madre, vamos a rezar. Mira qué noche, es la noche de muertos, con lo cual puede ser un muerto, vamos a rezar los dos. Bueno, estuvieron toda la noche, toda la noche, toda la noche rezando. Y sobre las 4 de la mañana se oyó la voz del señor de la capa que le dijo, de una y no buena te has librado, de tus pies te has valido, que si no, tu sangre me hubiera bebido.
Uy.
Se quedaron dormidos, madre e hijo, rezando del agotamiento y por la mañana, cuando despertaron, le dijo su madre, bueno, tranquilo, ya es de día, ya es el día de difuntos y no podemos quedarnos en casa, hay que salir. Al abrir la puerta, había grabado en la puerta una mano como si le hubieran hecho con un soplete. Pero claro, en aquella época un soplete, como si una mano de fuego
hubiera
dejado una garra grabada en la puerta. Uh-huh. Como si lo hubiesen señalado.
Uh-huh.
Juan Manuel, meses después, falleció del miedo porque nunca pudo volver a estar tranquilo. Y falleció del miedo, aunque ganó la apuesta con su amigo, claro. Pero cuando contó la historia, pues bueno, una parte del pueblo no le creía, otro sí.
Claro,
y bueno,
claro.
Según cuenta el blog de Leyendas Mágicas Mundiales, cuentan que aquella puerta terminó enterrada en un lugar secreto porque el cura del pueblo le dijo que tenían que enterrar la puerta. Porque uh-huh. Eso era un símbolo de algo diabólico y maligno y que la tierra tenía que transmutar todo eso malo que él había hecho, que era que por una apuesta y por algo que era completamente de ego, había despertado a los malos espíritus, uh-huh. que eran los que protegían esa parte del ego y eran las que despertaban ese ego interno que todos tenemos.
Sí,
dicen
sí.
que estaba le dijo que estaba custodiado por una serie de espíritus y que esa misma noche en la que había caído el velo del plano que separa los espíritus de los humanos, pues como él había hecho esa apuesta por ego, pues ese espíritu había ido tras él. Enterraron la puerta en un lugar secreto Y cuenta la leyenda que esa puerta está enterrada en el castillo del Huélamo, en Cuenca. Ajá. En un profundo sótano y bajo una pesadísima tapa de hierro.
Bueno.
Y hasta ahí queda la leyenda.
Bueno, bueno, bueno. Menuda historia. Sí. Menuda historia, Nuria. Que...
A mí se me hace muy similar a la leyenda del Monte de las Ánimas, de uh-huh. Gustavo Adolfo Bécquer.
Sí, 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 sí. La verdad es que qué riqueza tenemos en nuestro país, ¿eh?, de este tipo de leyendas. Es impresionante.
La verdad que sí.
Bueno, pues Nuria, nos has dejado con una atmósfera, como te das cuenta, aquí un poco tenebrosa, pero bueno, voy a intentar continuar con el programa. Y antes de irte, tus vías de contacto.
Bueno, pues ya sabéis que los que queráis escribirme, poneros en contacto conmigo, contarme historias que os gustaría que os cuente y alguna cosa más, pues en mi Twitter, Nuri con YPCC.
Perfecto. Pues compañera, hasta la próxima.
Hasta la próxima, un besito.
Consejo de la semana en Canal del Misterio.
Entramos en el Consejo de la semana y ya está con nosotros Juan Perdomo. Buenas noches, Juan.
Muy buenas noches, Nuria.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Pues muy bien, un poquito así como fañosito, así que hoy si se me escapa un gallito pido disculpas.
Sí, bueno, estás de moda, porque así estamos casi todos, ¿eh?
Yo es que estoy entrando en la pubertad ahora y entre eso y los cambios de tiempo, pues claro, claro. Me juega malas pasas.
Claro, claro, te entiendo perfectamente. Sí, sí. A mí me pasa lo mismo.
Sí, lo sé, estamos en ese proceso, año sí. Arriba, año abajo, pero
sí,
estamos ahí.
Sí, sí, sí. Bueno, compañero, ¿hoy con qué nos vas a sorprender? ¿Con runas? ¿Con tarot? ¿Con oráculo?
Pues mira, hoy arcanos y además no sé por qué, pero tengo aquí separaditos los arcanos mayores. Me ha dado el pálpito.
Oh,
usar solo los mayores.
Fenomenal. Bueno, uh-huh. Pues vamos ya, sin más dilación, a ver qué nos dicen tus cartas para la semana que viene. Cuéntanos, Juan.
Pues sí, Nuria. Pues mira, Arcano 17, la estrella. Yo creo que esta semana, Nuria, más que el consejo, si tú me lo permites, yo voy a decir la obligación de la semana, la imposición, el trabajo de la semana es sembrar la esperanza, la alegría y la paz, Nuria.
Qué bien.
Pues sí, porque la estrella nos habla de eso, de ser libre, de vivir en libertad mental y emocional, la confianza, la plenitud. Date cuenta de que hablando de arcanos mayores, Nuria, la estrella vendría después de la torre.
Sí.
Es decir, después de un momento complicado, de mucha energía liberada, quizás, no tiene por qué, pero quizás de pasarlo un poco mal, uh-huh. Llega esa recompensa. Uh-huh. La estrella es una carta que nos habla mucho también de la abundancia. De hecho, si nos fijamos, la estrella es una persona que vuelca sin miedo dos ánforas o dos vasijas de agua, ¿no? Uh-huh. Eso nos puede llevar a la idea, Nuria, de que no tiene miedo a la escasez. Vive y disfruta, ese agua simboliza la fluidez de la vida, y vive y disfruta sabiendo que desde arriba se la van a volver a llenar, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que esta semana el consejo, ya te digo, yo creo que casi que el trabajo que tenemos es trabajarnos, para la redundancia, esa confianza, esa seguridad. Posiblemente, Nuria, a muchas personas les pueda resonar el haber atravesado, no recuerdo ahora mismo cuál fue el consejo de la semana anterior, la verdad, pero puede que haya personas a las que les resuene el haber atravesado una etapa un poquito complicada. Y cuando llega este momento, lo que ocurre es que muchas veces no confiamos, es decir, tenemos todavía la impronta de lo que nos pasó, ese temor, ese resquemor, ese miedo a que vuelva a repetirse, y no disfrutamos, ¿no?
De esa recompensa. Si no recuerdo mal, fue la runa Isa.
Pues fíjate, la runa Isa, que nos habla de la inmovilidad, del estancamiento, de la pasividad, puede ser que efectivamente en ese momento nos sintiéramos estancados, nos sintiéramos como un poco incapaces de hacer cosas, frustrados incluso puede ser, porque es una runa que a veces puede traer esa frustración. Y quizás ahora, efectivamente, Nuria, esta semana, esa estrella nos viene a decir, ahora toca vivir. Ahora toca, fíjate, eso, pues sí, sí que me resuena, sí que me cuadra, porque son como muy antagónicas, ¿no? La renuncia, digamos, la renuncia en confrontación con la vida pura que nos trae la estrella esta semana. Sí. Entonces es como perder el miedo a que, por ejemplo, eso vuelva a verme estancado, vuelva a verme congelado, y vivir y disfrutar y trabajarme yo esa alegría, ese disfrute, sabiendo que la vida son ciclos, que esto aquí lo hemos hablado muchas veces, y que podrán volver momentos un poco más complejos en un momento determinado, pero no es esta semana, no es este momento. ¿Vale? Perfecto. Entonces, alegría, celebración, confianza y trabajarnos la plenitud. Eso es lo que diría para esta semana.
Muy bien. Bueno, pues ya sabes que nosotros somos muy, muy, muy obedientes, Juan, y desde luego, y más con tus cartas, con tus ángeles, con tu oráculo, con tus runas, con lo que sea. Vamos, todo, con todo lo que venga de ti, nosotros somos muy obedientes porque ya sabes la confianza que te tenemos y bueno, que somos conscientes de lo bueno que eres, la verdad.
Bueno, y yo te lo agradezco mucho, Nuria. Yo también tengo que aplicarme esa obediencia porque, hombre, estaría feo, ¿no? Que
pues sí, pues sí.
Que yo mandara a trabajar y yo aquí me rasco la barriga, ¿no?
No.
Tampoco plan, ¿no? Pero sí, sí, de verdad. O sea, el mensaje que nos dan, yo creo que, vale, yo lo transmito, pero el mensaje que nos dan, que es muy de amor y siempre es muy de evolución, un mensaje muy evolutivo, por supuesto, yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Así que yo te agradezco tus palabras, pero también me lo aplico, sin duda, claro que sí.
¿Tus vías de contacto, Juan?
Claro que sí. farotarot@gmail.com, más 34-691-402-203, y pueden buscarme en redes sociales, Skype y demás, como Juan Perdomo.
Compañero, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Nuria.
¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com.
Bueno, pues ya llegamos al final del programa de esta noche. La verdad es que se nos pasa volando, ¿eh? Antes de llegar a la frase de la semana, quiero pediros un favor, porque hay una oyente que nos ha pedido ayuda y, obviamente, nosotros vamos a intentar ofrecérsela. Así que os pido que desde aquí mandéis un montón de energía a Julio González Zainos. Está pasando una mala época, está un poco malito, y vamos a enviarle entre todos un montón de energía para que se recupere lo antes posible y que dentro de poco pues esté bien y pueda seguir disfrutando con su familia como siempre. Así que, Julio, para ti va toda esta energía. Y ahora sí, vamos a por la frase de la semana. Has de ser capaz de fluir con aquello que ocurra y dejar a tu mente libre. Acepta cualquier cosa que estés haciendo y el resultado de esta. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.